cautelar que ha dispuesto el juzgado lo civil y comercial número 2 de Azul a cargo del juez Francisco Augusto Blanc, por el cual, bueno, no se puede utilizar fitosanitarios con una restricción de metros, si esto se aplica manualmente, de 500, 2000, ¿no? Si es por pulverización aérea. Y hay preocupación que se ha, por supuesto, instalado en la agenda informativa, pero que también ha sido transferida a la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente del municipio, la cual preside Maride Condino. Y con ella estamos en comunicación. Le vamos a dar la bienvenida a la concejal Condino. Maride, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida a la Radio del Eco. Te saludan Claudio y Andrea.
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien, bien. Maride. Gracias, bueno, por atendernos. Bueno, preocupación que realmente ha sido, ¿verdad?, transferida allí en la comisión. Ustedes vienen con una serie de reuniones en lo que tiene que ver con el marco de la ordenanza para ver si se modifica, si se realiza una nueva. Pero bueno, en medio de esto llega la cautelar. Contanos un poquito cuál es el trabajo que se está haciendo.
Sí, en realidad es exactamente como vos lo decís. Nosotros arrancamos esta composición de la comisión, los que asumimos el 10 de diciembre, y la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente tiene casi todos sus miembros nuevos, salvo el vicepresidente, que es Ariel Rizzo, que ya venía en esta comisión desde antes. Los nuevos concejales nos encontramos con un expediente, que era la Banca 21, un proyecto de ordenanza para modificar la vigente ordenanza de aplicación de fitosanitarios. Así es que, ni bien llegamos, nos propusimos trabajar el tema de la ordenanza, la modificación de la ordenanza, también con la intención del Ejecutivo de hacerlo, de encarar modificación de algunos artículos. Luego, bueno, finalmente se demoró esto por la pandemia. Yo tengo en este momento el expediente conmigo. Uh-huh. Y te digo las fechas. Nosotros tomamos conocimiento del expediente el 19 de diciembre.
Bien.
Y para el 16 de enero habíamos hablado de invitar a la comisión a Claudio Lowy y a Graciela Canciani, que fueron los autores del proyecto de ordenanza. 16 de enero. Uh-huh. Cuando los invitamos sucedió una situación particular y personal del señor Lowy, por tanto dijimos, bueno, lo hacemos la semana siguiente. La semana siguiente cayó la pandemia. Por tanto, todo nuestro listado de invitaciones se demoró hasta mayo. Ahora, a junio, perdón. Desde junio al día de hoy no hemos dejado de recibir y convocar de manera presencial y de manera virtual a todos aquellos actores que nosotros consideramos que forman parte de esta discusión. Nos hemos reunido, ejemplo, con el INTA, con la Federación Agraria, con la Sociedad Rural, con APRESID, con vecinos, en dos oportunidades, con vecinos que han hecho denuncias. Obviamente los primeros que recibimos fueron los autores del proyecto de ordenanza, con los fitoaplicadores, con la Cámara Empresaria, con el Círculo de Ingenieros Agrónomos, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con los autores de la primera ordenanza, que si bien algunos estábamos en el Consejo Deliberante en aquel momento, quienes encararon este tema fueron AUSA y Mañasco,
sí,
con con médicos, etcétera. Además hemos estado en charlas, que hemos sido invitados de ambos sectores, digo ambos sectores porque acá hay grieta, lamentablemente, entonces está el sector de los vecinos y que promueven una producción agroecológica y los productores. Por tanto, hemos tenido invitaciones todos los miembros de la comisión durante esta pandemia a todos las Zooms que se te puedan imaginar que están discutiendo esta situación.
Bien, ahora Maride, en medio de esto, bueno, llega hasta cautelar del juez. ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuáles son los detalles que tienen respecto a esta medida judicial?
Bueno, en principio aclarar que como Consejo Deliberante no podemos intervenir en esta cautelar.
Uh-huh. Sí,
eso debe quedar claro porque también hemos tenido en algunos casos algunas reuniones o nos han pedido desactivarlo y bueno, nosotros no tenemos el Consejo Deliberante no interviene, digamos, en el judicial. Hay división de poderes y acá también sucede así. Nosotros hemos recibido muchas notas de preocupación. Por ejemplo, la Escuela Granja es un caso que hemos recibido que con esta cautelar queda dentro de los 500 metros y la escuela dice, bueno, nosotros a nuestros alumnos les enseñamos las diferentes formas de producción que existen en el país. todas las formas de producción. Bueno, con esta medida la granja no puede enseñar algunas de las formas de producción, no puede aplicar, por tanto, bueno, están en una situación complicada. Obviamente todas estas cuestiones deben hablarse en el juzgado, con el juez. Entiendo que en algún momento tendrán reuniones y hablarán de estos conflictos que intervienen a partir de la redacción de esta cautelar.
Maridé, sí. ¿Vos sabés si desde el Ejecutivo se va a hacer algo al respecto, con respecto a la cautelar?
Lo ha dicho quien está al frente de esto, que es Curcio. Están redactando algún tipo de nota para dirigirse al juez y solicitar sobre todo a ciertas cuestiones, aclarar algunas cuestiones, porque nosotros tenemos una ordenanza que está vigente, nuestra ordenanza no fue declarada anticonstitucional, por tanto existe, y hay como diferentes versiones, hay un gris, digo yo, entre la cautelar y la ordenanza. Pero no se trata la posición del Consejo Deliberante ni del Departamento Ejecutivo de ponernos o volcarnos para un lado o para el otro de esta grieta, como dije antes, sino cuáles son las competencias que va a tener el municipio a partir de ahora. Nosotros en la redacción de nuestra ordenanza lo mismo. Lo dijimos el primer día, cuando esta ordenanza salga no nos va a querer nadie, básicamente, no nos van a quedar los productores y tampoco nos van a querer los vecinos, porque nosotros no podemos aplicar una ordenanza que se vaya a un extremo.
¿Cómo viene la ordenanza? Perdón, Andrea, estamos hablando con Maridé Condino. ¿Cómo viene la ordenanza? ¿Quién va a tener a cargo el control de que lo que la ordenanza manifieste realmente se lleve a cabo? Porque podemos tener todas las ordenanzas del mundo, la mejor ordenanza, inclusive la ordenanza que ahora está vigente, fue muy bien vista por sectores del campo como una ordenanza modelo. Pero si no hay control, podemos tener la mejor ordenanza del mundo y no ser efectiva. ¿Cómo se trabaja en eso?
Nosotros lo que vamos a modificar justamente, o lo que teníamos pensado modificar desde antes de todo esto, porque la discusión de la ordenanza viene antes de la cautelar. Y la intención de modificar la ordenanza es de antes de la cautelar. Eso tiene que quedar claro, porque da la sensación de que el Consejo Deliberante se puso a trabajar ahora, y no es así.
Nosotros, eso está claro.
Los artículos vinculados al control, o vamos a redactar artículos vinculados al control, vamos a redactar más obligaciones para los fitoaplicadores, para el ingeniero agrónomo. Tenemos pensado hacer el control a partir de, bueno, con aplicaciones tecnológicas. Estuvimos hablando con gente que trabaja en la producción de cajas negras.
Juan Martín Cathill.
También, sí, por supuesto, sí. Tiene, o sea, nos han mostrado la posibilidad de hacer que el mosquito pueda ir por un lugar y cuando cruza el límite en metros, que tenga un aviso el mosquito para ir para atrás, por ejemplo, de manera digital, por supuesto. Estos recursos existen, esto debe ser financiado, por supuesto, por los productores, o sea, hay cuestiones a tener en cuenta. Nosotros vamos por ese lado, vamos por el lado de la digitalización, de la caja negra, del control a través de la tecnología y redactar muy bien el rol del ingeniero agrónomo. Nosotros tenemos ingenieros agrónomos en Tandil, nos hemos reunido con ellos, los ingenieros agrónomos están, han creado el colegio con su regional aquí. Se están matriculando. También los aplicadores han creado, a partir de todos estos conflictos, ha sido la posibilidad de discutir estas cosas también, han creado su asociación. Estos son cada vez más. Nosotros tengamos en cuenta que la ordenanza del 2011 obligaba a hacer un registro de fitoaplicadores con capacitaciones obligatorias para poder tener autorización de trabajar en Tandil. Bueno, se están agregando cada vez más. Entonces, sí es cierto que a partir de la cautelar hay un mejor funcionamiento en el cumplimiento de algunas cosas que evidentemente no se estaban cumpliendo. Nosotros con la ordenanza que tenemos, el control es a través de, por ejemplo, una denuncia de un vecino. Un vecino hace una denuncia de una aplicación, el municipio va al lugar y verifica si la aplicación se hizo y si el ingeniero agrónomo había presentado la receta. Si el ingeniero agrónomo no presentó la receta, ahí hay una infracción. y el municipio infracciona y luego vendrá la multa que pasa a pasar directamente también para el juzgado, no la va a hacer el ejecutivo. Así es como venía funcionando, así sí. Se recibieron las denuncias y así se fue haciendo de cada una de las denuncias una intervención. En algunos casos la denuncia tenía que ver y estaba bien hecha y en otros casos no, porque no todo mosquito que esté dando vuelta por el campo está en infracción.
Eso bien, también hay que se decirlo. Entiende, claro.
Porque hay una sensación de que el mosquito, digo mosquito como cualquier aplicación terrestre, digo, y bueno, aérea ya sabemos, ¿no? Pero digo, el vecino ve en el campo el mosquito, inmediatamente sugiere que se está haciendo algo fuera de la ley. Y no siempre es así. Ajá. Eso hay que saberlo también. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aclararlo aún más.
Ahora, Maridé, una consulta que también te hacíamos vía interna, ¿no? La semana pasada. ¿Qué pasa con las otras pulverizaciones, no? Nos decíamos acá, bueno, ¿qué pasa con el tema de lo que tiene que encarar, no sé, el municipio por el tema de el dengue, no sé, derratizar, y aunque creo que eso se hace de otra manera? Digo, ¿esto alcanza? Sí. ¿Alcanza?
Yo creo que esas son las cuestiones que desde la Secretaría Legal y Técnica del municipio van a solicitar que se aclaren. Porque la intervención de la cautelar es muy amplia y también tiene que ver con la capacidad de control que tiene el municipio al día siguiente, digamos. Si nosotros en este momento vamos a pedir que todos los mosquitos tengan una caja negra o estén en una aplicación donde se pueda controlar su funcionamiento, esto va a ser obligatorio luego de la modificación de la ordenanza. Hoy no lo es. Entonces la forma de control sería presencial.
Claro.
Y presencial para todo el partido, porque estamos hablando, según la cautelar, que no estoy poniendo en duda ni discutiéndola, solamente expresando qué es lo que dice. La cautelar está hablando de 500 metros de un arroyo, de una edificación, de un
cauce de agua.
De un, exacto, de un cauce de agua, esos son los arroyos, de un pozo de agua. Entonces, si nosotros empezamos a calcular los 500 metros de cada uno de estos frentes, es casi todo el partido. No digo, no lo estoy juzgando, estoy explicándolo. Sí. Esto significa que el municipio debería tener, ya que no hay cajas negras en los mosquitos aún, debería tener personal afectado exclusivamente a eso y muchísimo personal, ¿no?
Claro.
Entonces, muchísimo personal, pero estoy hablando de 200, 300 personas, pues estamos hablando de todo el partido de Tandil.
Claro, porque no podés descansar la denuncia vecinal solamente como para, digamos, acceder al lugar. Ahora, Maridé, y también digo, probablemente esto sea más, o sea, ámbito netamente de lo que es el terreno judicial, porque hay algunos productores que han sembrado y se encuentran con por ahí la imposibilidad, ¿no?, de realizar las distintas prácticas. Digo, ¿y qué hacen en ese caso?
Bueno, esas son las cosas que están llegando al Consejo Deliberante.
Claro.
Por ejemplo, hay cultivos que sí o sí necesitan tener una fumigación aérea, una aplicación aérea, por ejemplo, el girasol o el maíz, que no puede un mosquito terrestre ingresar porque lo rompe, digamos, porque el girasol es alto, para ser bien gráfica.
Sí, sí.
Bueno, eso en este momento está prohibido, no se puede. Por ejemplo, todos sabemos que a fin de diciembre empiezan las cosechas. Bueno, antes de esa cosecha se revisa el cultivo. Ese cultivo puede tener algún tipo de, bueno, una isoca o cualquier, una plaga. Hoy no se podría aplicar ningún producto para matar esa plaga. Claro. Por tanto, se pierde completamente una cosecha.
Sí, esas eso te iba a decir.
Y además, hay productores que ya tienen comprada la semilla para volver a sembrar. Se compra antes, no se compra el día anterior. Hay gente que ya tiene su semilla comprada y cuando estamos hablando de precios, estamos hablando de muchísimos.
Sí, miles y miles de pesos, para no hablar de dólares. Muchísimo. Te lo preguntaba.
Claro, bueno, exacto, sí. Pero bueno, preguntaba, es algo que el Consejo Legante no puede intervenir. Yo creo que allí es donde deben acceder al juez y llevar adelante algún tipo de no sé, de alguna presentación, algún escrito. Imagino que hay abogados que están estudiando esto desde el sector privado y encontrarán la manera de llegar a un punto en el cual el productor no pierda completamente su cosecha hoy, porque eso puede llegar a ocurrir en la ciudad. Sí,
me imagino, eso es verdad, lo preguntaba Andrea, digamos, esta cautelar surge en un momento donde la rueda ya está puesta en marcha,
claro,
como dicen en el campo.
Es un tiempo,
la rueda pasa una vez al año.
Sí, es un tiempo, porque además otra cosa, no es que la aplicación se hace todos los meses, un campo no hay,
claro.
No es que todos los meses hay un mosquito haciendo, tirando un producto, ya sea un fertilizante.
Pero supongo que desde legales del municipio también harán algo.
Legales del municipio va a presentar cuestiones vinculadas a lo que el juez le ha pedido al municipio como su accionar. Nosotros no estamos siendo demandados como municipalidad.
No, está
nosotros
bien,
estamos
digo...
mencionados porque nos están pidiendo, bueno, al Consejo Deliberante que hagamos reuniones, que redactemos una nueva ordenanza, básicamente.
Lo que decía Maridé, perdóname.
Lo que estamos haciendo.
Maridé,
sí.
Discúlpame. Lo que sí. Te decía es lo siguiente. El municipio, de alguna manera, cobija a todos los que habitamos en el distrito Tandil, entre ellos los productores que se ven perjudicados por esta cautelar en cuanto a la cuestión económica, que también de alguna manera redunda en las arcas del municipio. Por eso te preguntaba si desde el municipio, desde legales del municipio, puntualmente, más allá de lo que involucra al municipio, no tomarán cartas en el asunto en el sentido de lo que le puede pasar a los productores a partir de lo que vos mismo describías.
Sí, Claudio, nosotros como municipio o el departamento ejecutivo como municipio se va a presentar, pero el municipio representa a todos los vecinos.
Por eso.
El municipio representa a todos los vecinos. El municipio representa también a los vecinos que han hecho denuncias, claro, de aplicaciones. Es muy difícil exigirle a la municipalidad que se pare de un lado. La municipalidad va a representar a todos los habitantes de Tandil. Entonces, lo que va a hacer la municipalidad es, en todo caso, hablar de la ordenanza que está vigente y solicitar algún tipo de aclaratoria, creo que es el término que se utiliza. Si no es ese, Curcio seguramente, el secretario legal y técnico, lo va a poder explicar con precisión y con los términos adecuados.
Bien,
la
correcto.
Lo vamos a...
No representa a un sector.
A contactar.
La municipalidad representa a Tandil.
Pero está bien, pero vos quizá no me sé explicar, Maridé.
No, sí, sí, te sabés
si
explicar.
Se va a defender la ordenanza que se está aplicando hoy, es lo que yo te decía, de alguna manera, es decirle, bueno, señores productores, ustedes sembraron con esta ordenanza, ahora la municipalidad va a defender el uso de esta ordenanza, la aplicación de esta ordenanza, porque ustedes planificaron en función de esta ordenanza. No es ponerse de un lado, es ponerse del lado de la ordenanza que hoy está vigente.
Bueno, tal vez eso ocurra, pero no por ello. No es que la municipalidad va a defender la ordenanza por los productores.
No, pero ¿por qué es la que está vigente?
Y nosotros tenemos una ordenanza vigente y es una ordenanza que dice algunas cosas y que el juez supone que está bien, pero en otros artículos supone que está mal. O sea, la ordenanza no se puede decir este artículo se aplica, este artículo no. Básicamente, entre otras cosas, también la cautelar tiene ejemplos de 500 metros que no son de exclusión. Exclusión es cuando no se puede aplicar ningún producto en el suelo. Y amortiguamiento es cuando se pueden aplicar algunos productos, que generalmente es banda verde y azul, que son los menos
agresivos,
tóxicos, agresivos o tóxicos, porque digamos, estamos hablando de remedios para el campo, pero remedios. Nosotros... Al hacer la lectura, lo que decimos es, bueno, está dando ejemplos de 500 metros, pero de amortiguamiento, no de exclusión, también. Claro. Entonces, hay cuestiones que hay que charlarlas, supongo, no me quiero meter en el terreno de la Secretaría Legal y Técnica, pero hay cuestiones que generan dudas, así como las tenemos nosotros, las deberán tener seguramente los productores agropecuarios, me imagino. Pero la municipalidad, en todo caso, y esto sí que debe quedar claro, está representando a los ciudadanos de Tandil, estén de un lado de la grieta o del otro. Nosotros sí, como municipio no nos podemos meter en la grieta.
El municipio lo que hará será defender las ordenanzas vigentes.
Hasta tanto no sean declaradas inconstitucionales.
Sí, claro, por supuesto, como si, digamos, eso es
porque
así.
Porque no está declarada inconstitucional la ordenanza vigente.
Por eso mismo digo, menciona, defenderá su ordenanza.
Para poder aplicar un control, Claudio, porque si no, no podemos... Básicamente, ¿cómo hace el municipio? Porque nosotros en nuestra ordenanza no exigimos en ningún caso que haya controles aleatorios. Nosotros trabajamos con la ordenanza y así se redactó también en su decreto de reglamento, que es a través de la denuncia. Entonces, cuando hay una aplicación... ¿Qué se hace? Cuando se echa algún tipo de producto, se ve, no se puede ocultar. si se hizo con el viento que iba para el otro lado o cuando no se tenía que hacer y quema una producción de un vecino, se ve. O sea, no se puede revertir.
Entonces, claro, pero si uno
hace una constatación, claro, y a partir de ahí revisa si esa aplicación tuvo hecha o no estuvo hecha la receta previamente.
Bien, para los fines uno entiende, sí, uno entiende que el control, digamos, que es muy difícil, porque uno lo ve muy difícil, tendría que ser preventivo, digamos.
Tendría que ser antes de... ¿Control preventivo cómo se hace?
Sí, no, por eso,
la cabeza. Una persona que esté en el lugar, no hay otra.
Sí. Bueno, pero habría que poner en Tandil, el promedio de aplicaciones es de 26.000 al año.
No, es una locura. Por eso, Maridé, lo que
tiene
vos decías...
Tiene que ser tecnológico.
Totalmente. Lo que decías de la caja negra, es algo que ya está... pensado, digamos, obviamente no está firmado, pero ¿creen ustedes que es una buena alternativa justamente para esto que dicen para el control?
Sí, creemos que sí, es algo que ya los miembros de la comisión lo hemos hablado, también con el Ejecutivo, con Creparuli y con Diribarne, y creemos que sí, que cada mosquito tiene que tener, no sé si exactamente ese insumo, ese servicio, pero sí va a tener que tener un control tecnológico cada mosquito, donde además de la información, no solamente la receta que va a tener que hacer el ingeniero agrónomo, que es sumamente necesaria, es obligatoria, también por la provincia, porque convengamos que acá no hablamos nunca de que la provincia no ha redactado nunca una ley de aplicación de fitosanitario. Sí. Entonces tenemos todos los partidos de la provincia de Buenos Aires con diferentes medidas, con diferentes metros, en algunos lados la aplicación se puede hacer a los 50 metros, en otro a los 2.000, y vos decís, pero si estamos hablando del mismo producto...
Claro, no hay criterios.
Bueno, sí. Exactamente, tiene que ver con quién hizo más fuerza, ¿sí? Uh-huh. Se está trabajando en el resto de la provincia. Nosotros necesitamos que la provincia redacte una ley, es necesaria la ley, y por ahora la provincia lo que tiene hecho es un observatorio, un montón de gente que se reúne a hablar de este tema y emite documentos. Uh-huh. Pero los metros... no los dice nadie. Entonces, sí, estamos en una situación en la cual vamos a tener que aplicarle tecnología y en eso sí estamos de acuerdo y sí nos gustaría que la provincia también se meta en esta discusión, porque todo lo que tiene que ver con la zona rural, no la urbana, periurbana o los metros que nosotros le ponemos a la ordenanza, toda esa zona, todo el campo, está bajo una ordenanza, que es una ley, que es la 10.699, que es la que le dice al aplicador dónde tiene que aplicar y que tiene que hacerlo con receta.
Bien.
Esa ley no tiene contralor. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que pasa en un campo, lejos? Poner un campo de Tandil que está cerca de Ayacucho, que no tiene nada a ver, no tiene que ver con los 500 metros, con nada. Un productor agropecuario se encuentra con que su lote fue quemado por el vecino, porque aplicó cuando el viento estaba demasiado fuerte, la gota voló y quemó determinada producción. ¿Qué ocurre ahí? Ahí se llama la provincia. La provincia pone un ingeniero agrónomo que lo verifique, claro, y se empieza a hacer todo un proceso administrativo que termina con la multa a ese productor o al ingeniero que no había hecho la receta como tenía que hacerla según ley también, o al aplicador que voló en un momento que no tenía que volar o usó un producto que no tenía que usar. Pero también la provincia utiliza este sistema. No hace otro tipo de control, porque además la ley se presume conocida. Uno no puede ir a decirle a alguien, no apliques de tal modo, porque ese alguien ya lo tiene que saber.
Lo tiene que saber,
en todo
claro.
caso, si lo hace mal, tendrá una multa, que tenemos intención de aumentarla también. Ajá. A las multas.
¿Actualmente de cuánto es?
Allá te digo,
a ver.
Acá. Sí. Es por unidades de litros.
Ajá.
Ya te digo.
Combustible.
Combustible, litros exactamente. Sí,
sí. Ajá. Bien, bueno,
multa.
Como...
Sí. De 200 a 2.000 unidades fiscales, que son los litros. De 200 a 2.000.
Ajá. Bien.
De 200 a 2.000.
Bien.
Sí, estaríamos desde 13.000 pesos también en adelante.
También decomiso de los elementos utilizados. Con la reincidencia se duplica.
Bien.
Correcto.
Bien. Y no hay, digamos, más allá de la multa, después prohibición para volver a aplicar. Digo, no
en esta ordenanza.
Bien.
Sí podríamos agregarlo en la próxima, es una buena idea, la estoy anotando. Pero
anotala, ponele Andrea Sánchez.
Me van a venir a buscar. Maridé, por Dios.
Donde dice infracciones y multas le pongo ya.
Por Dios.
Andrea Sánchez.
Ponele entre paréntesis Andrea Sánchez.
Dios. El artículo Sánchez lo voy a poner. Pero no en esta ordenanza. Esta ordenanza no lo tiene. Claro. No quiere decir que no lo vaya a tener en la futura. Nosotros estamos poniendo en crisis la ordenanza actual, justamente para que teníamos intenciones de modificarla. Nunca dijimos que esta ordenanza iba a durar mucho, y de hecho, también ahí hablando con gente del INTA, lo que dicen es, estas ordenanzas tienen que tener revisiones constantes, porque constantemente va a cambiar la tecnología, constantemente los productos se van prohibiendo. Por ejemplo, a partir del 1 de enero, un producto que nosotros pensábamos prohibir, ya va a estar prohibido, que es uno de los más nocivos, y lo va a prohibir directamente el SENASA, no se va a poder aplicar
bien.
Más. ¿Cómo los productores saben qué productos se pueden aplicar o no? Porque cuando van a hacer el ingeniero agrónomo la receta, que entra a una página web, que pone su clave, tiene que estar matriculado y tiene su clave de ingreso, se dispara, cuando va a decir qué producto es, una pestaña llena de opciones, y en esas opciones están los productos que SENASA autoriza.
Bien.
Entonces hay productos nuevos y productos que desaparecen de ese listado, que lo tiene el ingeniero agrónomo. Nosotros creemos que la ordenanza va a haber que monitorearla. Tenemos pensado crear una comisión para ello, una comisión que no sea no una comisión permanente que se esté reuniendo todos los meses, sino que una comisión que trabaje tanto haya algún tipo de conflicto que se repita y se pueda ir modificando la ordenanza más seguido en función de las necesidades, tanto de un sector como del otro sector que forma parte de esta problemática.
Bien, teniendo, y por último, y ya te liberamos, Maride, por último, teniendo en cuenta también el ruido, ¿no?, que ha hecho durante este año específicamente el tema, ¿creen que antes de fin de año pueden tener ya algo elaborado, ya algo armado?
No me animo a decir fechas, porque hay nosotros ya pensábamos que por ahí estábamos terminando con estas reuniones, pero siguen algunos grupos o entidades solicitando reunirse, así es que es probable que todavía no hayamos terminado con nuestra ronda de escucha.
Bien,
¿no?
bien.
Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que durante este año las denuncias se hicieron sobre tres puntos de la ciudad, tres puntos conflictivos de la ciudad, o sea, y las denuncias no han superado las 15.
Bien.
Y de las cuales la mitad, te lo puede decir el licenciado Creparula, no se pudieron aplicar porque no estaban en contra de la ordenanza vigente. Por eso digo que no todo mosquito que esté aplicando está fuera de la ley.
Se entiende. Maridé, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio Leco. Ha sido muy amable.
Nos vemos, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Chau.
Hasta luego. La concejal Maridé Condino pasó aquí por Cosas que Pasan, por la Radio El Eco. Recordemos que ella es la presidenta de la Comisión de Producción, Trabajo y